Edgardo Cueva. ¿Qué tal, Edgardo? Muy buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Pero muy bien.
Muy bien, bienvenido.
El jueves,
bueno, muchas gracias.
El jueves se va a estar tratando ganancias en la Cámara Alta.
Entiendo que sí, si bien todavía no hay un llamado a sesión y por ende tampoco hay un temario, estimamos que este tema que tiene despacho de comisión está en condiciones de ser tratado, por ende, si hubiese una sesión, sería uno de los temas que se pondría, sin duda, ¿no?, uh-huh, a debatir.
Uh-huh. Ahora, se han conseguido los votos necesarios, entiendo, y por lo que ha trascendido a través de los medios nacionales, que se tiene todos los votos para que esto se convierta en ley, finalmente.
Mire, yo no estoy en el conteo de votos de este tipo de proyectos, ¿no es cierto? Yo lo que le puedo dar es la visión mía respecto al tema, que participamos en la discusión de comisión, hemos firmado el dictamen favorable al proyecto con disidencia, porque, bueno, hacemos una consideración que tiene que ver con el impacto que causa en las provincias un impuesto que es coparticipable. Entonces, en principio, primero, apoyarlo en tanto y en cuanto es un proyecto que beneficia a millones de argentinos que van a dejar de pagar el impuesto a las ganancias. Yo particularmente considero que al trabajador no hay que cobrarle impuestos al trabajo. O sea, así que desde esa lógica estoy de acuerdo con que directamente no exista el impuesto a las ganancias para el trabajador. Uh-huh. Por supuesto, hay un reclamo de los gobernadores que tiene que ver con que, bueno, el 50% de este impuesto se reparte entre las provincias y se va dejando de recaudar. Entonces, planteamos allí un esquema de compensación a las provincias que tiene que ver con el impuesto al cheque. Cosa que en las últimas horas hemos recibido la noticia de que el ministro de Economía, Sergio Massa, está disponiendo justamente una medida compensatoria para las provincias vinculadas a coparticipar el impuesto al cheque y otros impuestos más. Por lo tanto, estaría satisfecha nuestra posición, digamos, al respecto, y estaría satisfecha, entiendo, la posición de los gobernadores. Por lo tanto, creo que están todos los planetas alineados como para avanzar en el tratamiento y aprobación de este tema, ¿no?
Uh-huh. Senador, gusto de saludarlo, renovar el saludo. Y entonces, bueno, esto era justamente era la parte que faltaba. Este mecanismo de compensación.
A nuestro criterio sí, en nuestra posición sí, porque había un reclamo justamente de las provincias. Recuerde que los senadores somos representantes de las provincias. Uh-huh. Y justamente el reclamo que había era que iba a causar un impacto en las arcas provinciales motivado por la disminución de este impuesto, ¿no? Es así que nosotros consideramos que se podría pensar en un esquema compensatorio para las provincias, por ejemplo, con el impuesto al cheque, que no se coparticipa. Cuando hicimos este planteo, luego a los pocos días nos enteramos de que hubo una reunión de gobernadores del norte con el ministro de Economía, y de allí el ministro anunció el envío de un proyecto para coparticipar el impuesto al cheque y otros impuestos más, con el fin de amortiguar y compensar el impacto del impuesto a las ganancias, motivo por el cual quedarían evacuadas las dudas y quedaría resuelto el problema del impacto en las provincias. En ese caso no hay lesión a las arcas provinciales, lo cual satisface a los gobernadores, y hay una baja sustancial en el impuesto a las ganancias a millones de argentinos, que eso es favorable a todos los trabajadores. Por lo tanto, creo que estamos en plenas condiciones, y creo que no hay ningún margen de duda que este es un proyecto que hay que votarlo favorablemente, ¿no?
Uh-huh. Aprovechamos que estamos dialogando con usted. Hay un tema que es importante también dentro de lo que es el temario, que tiene que ver con la modificación de la ley de alquileres, la de alquileres temporarios, los créditos UBA. ¿Qué es lo que se va a estar tratando en esta sesión?
Espero que se trate todo, porque primero el tema de alquileres es un tema que ya viene de larga data en su reclamo, ¿no? Tratamiento. Es un tema de difícil solución, puesto que, si bien ahora estamos trabado en definir cuál es el criterio de actualización de los alquileres y si son 2 años o 3 años. Acá hay un problema que se genera todo esto, que es la inflación. Uh-huh. La inflación genera este enorme drama. Entonces este tipo de medidas, yo la considero son parches, en realidad son parches, porque si la inflación no estuviese en los niveles que está, no habría ninguna discusión acá respecto, nadie se estaría quejando, digamos, porque los sistemas de actualización previstos originariamente estarían funcionando. Como esto no sucede, porque tenemos una inflación de más del 100% anual, por supuesto, acá tenemos un problema que resolver con esta modificación, que yo reitero, es una modificación que va a durar unos años, porque esto hay que volver a discutirlo luego, cuando las condiciones económicas sean distintas. Lo que sí, no tengo duda, es que tenemos que abordarlo rápidamente para dar solución a una problemática que la plantean tanto inquilinos como propietarios, ¿no? Y que todas las cámaras inmobiliarias también están detrás de esta resolución. Por supuesto que hay posiciones contrapuestas, ¿no? Tenemos las posiciones de propietarios y propietarios de los inmuebles y a su vez de las cámaras inmobiliarias, que tienen que ver cada uno con su parte del negocio, ¿no? El propietario, porque obviamente quiere sacarle mayor provecho a su propiedad, o por lo menos no perder, y la cámara inmobiliaria, porque le sirve tener una renovación y tener mayor oferta de vivienda, porque también viven de eso. Uh-huh. Pero la posición del inquilino, que en este caso es la más débil, sí, es la que nosotros también tenemos que equilibrar. Nosotros no podemos sancionar una ley que favorezca una sola de las partes en detrimento de la otra. Entonces ahí el Estado tiene que poner justamente este criterio de equilibrio que tenemos que encontrar y que no está fácil resolver, ¿no?
Y el inquilino es el gran desprotegido, ¿no?, en esta historia, porque si uno toma en cuenta lo que pasa aquí en la ciudad de Gualeguaychú, que me imagino que también ocurre en otras localidades, la demanda es tan grande que la oferta obviamente es tan minúscula, que se origina que por ahí la ley de alquileres no se aplica, ¿no? Por ahí al propietario del inmueble, si no le gusta el precio que pone, obviamente tiene muchísima más gente atrás para ir a alquilar, y en definitiva nadie termina regulando la ley de alquileres.
No, es una situación, le digo, sumamente compleja con el tema de la ley, porque primero tenemos que luchar con que, aún existiendo una ley que arroje equilibrio, luego nos vamos a encontrar con que va a haber condiciones fuera de esa ley para que los inquilinos accedan a una vivienda. Esto significa trabajar fuera de esa ley. Han planteado, gente de la Cámara Inmobiliaria han planteado esta problemática como algo que ya existe, si bien no a gran escala, pero que se va a producir a mayor escala seguramente en el transcurso del tiempo. Y ahí es donde el Estado tiene que estar también presente. Y por otro lado, es muy difícil encontrar un punto que satisfaga a todas las partes, ¿no? El punto de actualización, digamos, si lo vinculamos a la inflación, es bárbaro, uno puede decir, sí, estaría relativamente razonable vincularlo a la inflación, pero los salarios no van al mismo ritmo generalmente de la inflación, o cuando lo hacen al ritmo de la inflación, lo hacen en esquema de paritarias y demás con una periodicidad determinada, y eso impacta muchísimo en el bolsillo del inquilino. Entonces, el propietario, ¿qué hace? Sube el precio de la vivienda aprovechando que no hay oferta y una gran demanda. Uh-huh. Por ende, termina sacando ventaja en el precio y luego, a su vez, en la actualización de esos precios. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que encontrar ese punto de equilibrio. Pero ya le digo, en los niveles de inflación tan altos como están, y con el problema de la vivienda, porque ese es el otro problema que también tenemos que evaluar y que tenemos que trabajar, que es la falta de créditos para la vivienda, para sobre todo sectores de la clase media, ¿no? Mm. Que es difícil acceder a un crédito hipotecario para construirse una casa. Entonces, al no haber ese sistema de crédito hoy en Argentina de manera accesible para todo el mundo, nos encontramos con que, bueno, mucha gente tiene que salir a alquilar. Y ahí es donde entramos en esta disyuntiva, en esta problemática. Entonces, el propietario que más fortaleza tiene en esto y tiene más forma de resolver el problema, porque primero te aumenta el precio, si no te gusta o si no le conviene, de última pone en alquiler temporario. Al poner un alquiler temporario le saca más plata a la propiedad y el inquilino, por supuesto, se está quedando cada vez con menos posibilidades de acceder a los alquileres y tiene que terminar alquilando a valores que le resultan impagables en el corto plazo, porque de arranque nomás tiene que pagar una fortuna para ingresar a una propiedad entre meses de depósito y demás, comisión de la inmobiliaria y eso, paga 2 o 3 meses de arranque, lo cual es una fortuna, y luego ya se encuentra con que los valores empiezan a actualizar. Así que bueno, en esa tarea se está trabajando en el Senado, tratando de encontrar un punto medianamente equilibrado, pero a sabiendas que la solución de fondo está en el problema inflacionario y no precisamente en la ley, ¿no? Uh-huh.
Senadora, hablamos de política, nos quedan 5 minutitos antes de la tanda. Milei dijo que, y ya ha vaticinado que va a estar compitiendo en una segunda vuelta con Sergio Massa, dice que va a ir a un balotaje con Sergio Massa, queda poco tiempo, queda poco más de 20 días para lo que van a ser las elecciones. ¿Cómo está viendo la carrera presidencial, teniendo en cuenta que el próximo domingo es el primer debate?
Mire, yo coincido que hoy las cosas están dadas para que haya un balotaje entre Milei y Sergio Massa. Lo de Bullrich se ha caído en picada. Luego de las PASO ha caído, ya en las PASO fue un golpe fenomenal, y luego de las PASO ha caído en picada. Por lo tanto, creo que está fuera de carrera totalmente, junto con el cambio para la presidencia. Y eso alimenta esa postura de Milei, que está basada en los números que tiene, ¿no? En encuestas y demás que tiene, y que también tiene Sergio Massa, que también tiene Bullrich, y que calculo que le darán a todos lo mismo, o parecido. En ese escenario, bueno, nos vamos a encontrar con un candidato que propone medidas de destrucción del Banco Central, dolarización y otras medidas más. Y después, por el otro lado, tenemos un candidato que se viene preparando para esta carrera presidencial de toda su vida, y que, la verdad que, si hay que elegir a alguien más preparado para esto, es Sergio Massa. Independientemente que le ha tocado hoy ser ministro de Economía en un contexto totalmente adverso, con un país endeudado, con unos niveles de inflación importantes y con las dificultades que ha atravesado el país. Pero, sin embargo, si usted ve y evalúa el proceso de encuesta y el proceso electoral en sí, no deja de crecer. Eso habla a las claras de que hay una aceptación de la gente, incluso ante un escenario tan complejo como el que se está viviendo con la economía y con la inflación, ¿no? Uh-huh. Y calculo yo que tiene que ver con que la gente busca racionalidad a la hora de gobernar, y enfrente no la está encontrando. Está encontrando un candidato que está planteando en destruir todo, y otra candidata, por otro lado, que lo único que plantea es hay que sacar de carrera al kirchnerismo. O sea, la única propuesta electoral que tiene es destruir a alguien. O sea, hay dos candidatos que destruyen y un candidato que piensa en arreglar las cosas. Uh-huh. Por eso calculo yo que en ese balotaje Sergio Massa va a tener serias posibilidades de ser el próximo presidente de la nación, ¿no?
La pregunta es, en un escenario de balotaje entre Massa y Milei, ¿qué va a ser qué van a hacer los radicales, no? ¿Puede peligrar la coalición de Juntos por el Cambio?
Sí, puede peligrar. Claro que puede peligrar. De hecho, peligra, ya viene peligrándose bastante. Acá en Entre Ríos hubo una interna en Juntos por el Cambio entre Frigerio y Galimberti, donde la posición de Galimberti, que era la que representaba al radicalismo, era muy clara y contundente en contra de Frigerio y toda su política. Esa posición tan fuerte, tan contundente y tan diferente a la de Frigerio es la que prima en grandes sectores de radicalismo a nivel nacional. Yo calculo que después de esta elección va a haber una crisis seria en ese sentido. Y ese elector radical dudo que tenga que vaya a ponerle un voto a Milei en un balotaje. La verdad que dudo seriamente, porque una cosa que ya fue contradictoria con sus principios ideológicos en el radicalismo fue sumarse y hacer alianza con el Conjunto por el Cambio, con el macrismo y demás, y convivir con ellos hasta el día de hoy. Y otra cosa ya es pasar al otro extremo de irse a un voto a Milei, ¿no es cierto? La verdad que no lo veo, sería como ya directamente arriar las banderas y bueno, redefinir su carta orgánica, ¿no? Me parece que va por ahí. Así que bueno, por eso creo que hay un escenario favorable a Sergio Massa en una contienda de balotaje, además de ese sector o un sector vinculado al radicalismo. Creo que él, el común de la sociedad, a la hora de poner un voto, prima la racionalidad, ¿no? Hay un momento de reflexión donde uno dice, sí, estamos enojados, la verdad que la política ha fracasado por acá, ha fracasado por allá, pero de ahí a tirarnos al abismo hay un trecho, ¿no? Y bueno, creo que la sociedad no está en condiciones de ir a ese abismo, ¿no?
Senador, ¿cómo ve la perspectiva en el escenario provincial?
Muy favorable, muy positiva. La verdad, la estrategia de ir a una elección simultánea con las nacionales, estoy totalmente convencido, fue la acertada, porque hoy le digo, el derrumbe de Bullrich a nivel nacional lleva puesto todo el arco político de Juntos por el Cambio en la provincia de Entre Ríos, tanto a Frigerio como todas sus intendencias. Y además, en muchas localidades de Entre Ríos, las intendencias del justicialismo están muy muy sólidas y los candidatos son muy buenos. Entonces, hay una tracción de voto desde abajo hacia arriba, favorable al justicialismo, y hay, en lo que hace a la presidencial, un derrumbe de Patricia Bullrich y un leve crecimiento de Sergio Massa. Por lo tanto, eso también favorece al candidato a la gobernación nuestro, que además viene creciendo en el mano a mano contra Frigerio. Por lo tanto, se están dando tres factores fundamentales, que son la subida de Massa, la bajada de Bullrich, la subida de Val, el derrumbe de Frigerio y la buena performance en las contiendas locales en la mayoría de los municipios entrerrianos. Esos tres factores van a conjugar para darle el triunfo al justicialismo. Algo que era impensado hace 7-8 meses atrás y algo que era totalmente impensado hace 2 años luego de las elecciones legislativas donde ganó Juntos por el Cambio con más de 20 puntos de ventaja y muchos militantes justicialistas hasta estaban pensando en irse para Juntos por el Cambio. Hoy los que se fueron en hace 2 años en la legislativa y jugaron para Frigerio, hoy están todos alineados nuevamente en el justicialismo y lo que dudaban en hacerlo, porque a lo mejor no les fue bien en la interna y quedaron heridos y dicen, bueno, vamos a jugar por el asunto por el cambio, ahora están reevaluando su posición, porque una cosa es traicionar cuando vas a ganar y la otra cosa es traicionar para después perder. Hoy se están viendo en ese escenario muchos de nuestros compañeros, por lo tanto nuevamente están acá y por supuesto las puertas están abiertas para afrontar la etapa que viene en la provincia de Entre Ríos y en muchas ciudades entrerrianas desde el gobierno, ¿no?
En esta mirada suya, senador, pensando en justamente en su palabra, ¿usted le parece, digamos, en este declive de Frigerio que el caudal de votos de Galimberti se va a licuar, esos 56.000 votos?
Sí, se reparte totalmente, Una parte la absorbe el justicialismo, una parte la va a absorber Frigerio, y paradójicamente una parte también se le va a terminar yendo al voto en blanco, incluso algunos se van, los menos, pero se van algunos a Milei, ¿no?
¿Cree que el voto en blanco va a ser también de similares características a lo que ocurrió en las PASO, tanto a nivel nacional como provincial?
Yo creo que el voto en blanco va a tener su impacto. ¿Por qué? Porque si bien hubo una tendencia a que ese voto en blanco lo absorba mucho Milei, y luego de las elecciones, en las mediciones que se hicieron a posteriori, también se pudo determinar que ese votante en blanco, si le se le pregunta ahora si iría a votar, la mitad de ese voto en blanco va a votarlo a Milei. Sin embargo, creo que a la hora de la definición electoral, ese electorado va a terminar dudando si votarlo a Milei y puede llegar a insistir con el voto en blanco. Si bien fue enorme, porque la verdad que el caudal de voto en blanco fue muy grande, creo que en esta va a ser menor, pero va a ser grande igual, Digo, no se va a desinflar del todo eso. Yo creo que va a bajar, pero no se va a desinflar del todo.
Senador Cuéder, muchísimas gracias.
Bueno, no, gracias a ustedes.
Hasta luego.
Muy amable.